La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Muchas gracias por acompañarnos. Le he adelantado el tema, tendencias laborales en las licenciaturas en México, y saludamos esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a la maestra del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, Erika Ochoa Rosas, quien nos va a hablar precisamente de estas ofertas que presentan las universidades, pero también la pertinencia en el mercado laboral. No sé si usted ha escuchado el término de empleo líquido, por ejemplo, o cuáles serían las carreras mejor pagadas, por ejemplo, en Guadalajara. Maestra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Buenos días, bueno, el gusto es mío, y bien, como lo plantea usted claramente, pues hay nuevas carreras, ¿no? Nuevas carreras que de pronto están en esta tendencia laboral y que nos exige hoy, después de una pandemia, pues hablar de las tecnologías. Ahora, ¿qué tanto nosotros tenemos miedo o no a las tecnologías? Elegir una carrera tradicional por una carrera de nueva creación, que implica que de pronto no sabemos exactamente dónde vamos a trabajar, ¿no? Es importante para la elección de carrera tener claro que hay dos aspectos importantes. Uno, la parte de la vocación, que es como muy común que lo escuchemos, y la parte de la economía. Pero cuando hablamos de vocación, ¿a qué nos referimos de vocación? ¿Qué tanto conocemos de vocación? Es muy común de pronto a esta persona que va a elegir una carrera decir, bueno, yo quiero estudiar medicina o quiero estudiar derecho, pues porque a mi vecino le va muy bien, ¿no? Entonces, no me voy a arriesgar. O que de pronto digan, no, es que yo ya vi los salarios y entonces me doy cuenta que están muy bien. Uh-huh. Sí, pero el salario, ¿qué competencias te pide, no? Y entonces te das cuenta que tu vecino se graduó en un momento histórico, económico, social totalmente diferente en el que tú vas a enfrentar. Ese por un lado. Por el otro lado, el aspecto económico, y que siempre hago un énfasis, es fíjate qué competencias tienes diferente a los demás. Pueden egresar miles de personas de una carrera, X carrera, pero ¿qué te hace diferente a ti de todas esas personas que van a salir de la misma carrera, ¿no? Esos dos aspectos son importantes. Tener como bien claro, las carreras tradicionales, hay unas que ya están saboteadas, que ya no hay un campo, ya no hay un campo genérico, ¿no? Que te podrías dedicar a esto o a esto, sino hay que hacer nuevos campos. Eso es una realidad. Cuando tú eliges una carrera, pasas por una formación básica y una formación formativa o especializada. Pero, ¿qué vas a hacer con ese campo que ya está como muy...
Claro. La Universidad de Guadalajara generalmente tiene décadas con la misma matrícula, es decir, los aspirantes se enfocan particularmente en medicina, en derecho, en odontología, en negocios internacionales, en arquitectura y en psicología, pero son generalmente las mismas carreras. Parece que los estudiantes la única información que tienen son de estas.
Así es, pareciera, pero repito, es más bien como por una tradición que nosotros no tenemos. Cuando hablas de, por ejemplo, orientación vocacional, es un problema que tenemos respecto a cómo es una adecuada orientación vocacional. Yo siempre le digo a los aspirantes, tienes que revisar tres cosas importantes. Tu perfil de ingreso. El perfil de ingreso de cada programa universitario te va a decir si tú cuentas con las habilidades y conocimientos para ingresar a esa carrera. Segundo, es el plan de estudios, ¿no? Llega el aspirante a la fila, ya va a tener que elegir una carrera, ve la lista de carreras y de pronto dices, bueno, yo creo que voy a estudiar esta porque no tiene matemáticas, pero resulta que entras y bueno, sí hay matemáticas, ¿no? Uh-huh. Eso es importante reconocer. ¿Cuál es el plan de estudios? Yo sugiero, si una materia no conoces, ahora es muy fácil, googleala, ¿no? ¿De qué trata esta materia? ¿En qué puede trabajar estas personas? ¿Qué más pueden hacer? Y por último, y el más importante, el perfil de egreso. El perfil de egreso es, después de 3-4 años que vas a estudiar, ¿cómo vas a salir? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué habilidades? ¿Cuál es el plus? ¿No? Yo también invito mucho que cuando tú eliges una carrera, no te quedes hoy en este momento solamente en lo que te da el maestro, ¿no? Hoy tenemos una enorme... variedad de plataformas donde tú puedes especializarte, donde puedes tener acceso a clases o de pronto cursos con gente muy especializada que antes no teníamos, ¿no? que de pronto hoy puedes tomar un curso de la Universidad de Harvard o de España y que tiene un costo mínimo, o que puedes tomarlo sin tener la certificación, tiene los conocimientos, pero ya lo tomaste de estas personas, ¿no? Entonces, esta parte de por qué no entramos a las nuevas carreras, efectivamente la Universidad de Guadalajara está ofreciendo unas carreras muy interesantes, que son Ciencias en Materiales, Ingeniería en Diseño Molecular de Materiales, Geofísica, Mecatrónica, que de pronto esta, por ejemplo, Mecatrónica ya tiene varios años que ya le están ofertando las universidades y de pronto es una de las nuevas, Fotónica, Instrumentación Electrónica y Nanosensores, que escuchamos de pronto después de la pandemia mucho nanosensores, Negocios Gastronómicos, Relaciones Públicas y Comunicación. Esta particularmente es una nueva competencia que hoy está pidiendo el campo laboral.
Relaciones Públicas y Comunicación.
¿Cómo comunicarte? ¿No? Ese es algo bien interesante. Tú eliges una carrera y hoy no solamente la carrera te exige la formación del plan, sino también te dice, hoy tienes que tener un segundo idioma, porque si no lo tienes estás fuera del mercado. Hoy tienes que tener la habilidad de comunicarte. Eso es muy importante, ¿no? La diferencia entre una persona y otra es cómo tengo esta habilidad de comunicarte y sobre todo el trabajar en redes, ¿no? Y cuando hablo de redes es que voy a trabajar con mis... No. Hablar de trabajar en redes es que hoy, en este mundo globalizado, puedes trabajar en redes con gente de otro país, del otro lado del mundo, y que eso te va a dar un plus para poder ampliar esta gama de cuál es tu perfil, ¿no? Y, bueno, los últimos dos son Ingeniería en Sistemas Biológicos y la parte de la robótica, ¿no? Estos son algunos de los puntos y de las carreras, estas son las carreras nuevas que oferta la Universidad de Guadalajara, y también hay que tener presente todos estos aspectos que de pronto no se dicen o no se hablan en la parte de por qué tengo que elegir esta carrera.
¿Por qué les cuesta tanto trabajo conectar con la oferta laboral? Es decir, entender que el mercado está requiriendo diferentes puestos, áreas específicas y especializaciones. Porque esa parte es como la que no alcanzan ellos a anticipar y decir, bueno, me voy a esforzar tanto, pero al final de cuentas, ¿a dónde voy a llegar? Ese último paso como que no lo alcanzan a ver. ¿Qué pasa?
Esa es una gran oportunidad que creo tiene la parte de los empleadores y la parte universitaria. Esto es algo que realmente es un pues es una oportunidad de mejora, sobre todo, por ejemplo, en LinkedIn, que es la plataforma que ahorita somos visibles todo. O sea, LinkedIn te dice quién eres, qué haces, te recomienda o te acaba con tu carrera también. Y entonces es una plataforma que te dice qué hay ahorita en el mercado laboral, ¿no? ¿Hacia dónde, qué está pidiendo esta parte del mercado laboral? Pero ¿qué es lo que pasa con esta plataforma? Muy pocos lo conocen, ¿no? Todavía hay gente hoy que egresa y que busca en el periódico una oferta laboral. Hoy ya no es eso, ¿no? Hoy... algo que planteo es que hoy las personas que egresan tienen que tener competencias ya no solamente de esta situación de cómo voy a salir y buscar trabajo, no. Hoy yo recomiendo que desde los primeros semestres empieces a buscar prácticas, empieces a buscar horas, empieces a visualizarte, ¿no? Algo que me gusta mucho es la marca personal, ¿no? Cuida mucho tu marca personal. Cuida qué colores te distinguen, cómo quieres que te vea la gente, cómo es tu trato. También eso es importante, ¿no? Hoy, aquella persona que empieza la formación y de pronto dice, ay, no, yo no quiero hacer esto. Ay, no, ¿yo cómo se hace esto? Ay, no, es que son muchas horas y no me pagan. No, o sea, yo no estoy diciendo que no te paguen, ¿no? O sea, no quiero que se confunda. Lo que sí es que vas a ir adquiriendo herramientas para que de pronto, cuando tú egreses, tu CV no solamente diga prácticas profesionales y servicio social, sino que también pues tengas cursos, tengas de pronto a lo mejor una red, ¿no? Que de pronto visualice qué haces, que a lo mejor tus primeros trabajos no van a ser los más grandes, pero sí he tenido casos de alumnos que cuando empezaron desde la formación, al egresar, su campo es más amplio. Porque ya sufrieron o preguntaron a sus profesores o vieron en el campo laboral toda esta situación que a lo mejor ellos no tuvieron que enfrentar cuando ya eran egresados y aumentó su frustración. Entonces tienen más resiliencia, tienen mayor competencia, ya hicieron una red, ¿no? que eso te amplía las oportunidades laborales.
Cuando hablas de la marca personal maestra, por supuesto que implica también tu manejo en redes sociales, ¿verdad? O sea, también tu manejo del lenguaje, también tu manejo de la imagen, que hoy están, por ejemplo, muy jóvenes, pero que tarde o temprano un empleador se va a fijar en esa imagen que están proyectando, por ejemplo, en X, o que están proyectando en Instagram.
No solamente en eso. Por ejemplo, la gente mayor de 30 años, que es mi caso, cuido mucho el Face, ¿no? O sea, el Face es mi imagen de lo que quiero que vean los demás. Pero la gente más joven se va a Instagram, ¿no? 20, 30 se va a Instagram. Entonces tienes que cuidar qué subes, porque lo que tú subas ya no se puede bajar, ¿no? Y por el último está la gente de menos de 20 años, que entonces lo conocimos que en pandemia es esta parte de TikTok. Y en esta parte de TikTok también hay que cuidar que sube. Hoy TikTok es una gran herramienta, ¿no? Es una gran herramienta, pero también hay muchas cosas que son cuestionables en esta herramienta. Entonces, eso hay que cuidar mucho. Uh-huh. Y sobre todo, ir haciendo, cuando hablo de marca personal, también tienes que ir visualizando cómo quieres que te vean las personas, ¿no? Cómo realmente quieres que la gente te identifique, ¿no? Entonces, eso también es importante.
Ahora, hablemos de sueldos y hablemos de las mejores carreras, al menos que en este momento son pagadas en Guadalajara. Como usted menciona, cuando vas a elegir qué estudiar o tu vida profesional, pues son diferentes las circunstancias de tus papás a las que tú estás viviendo en estos momentos.
Sí, las más destacadas ahorita es Derecho Fiscal, Biomedicina, Ingeniería Robótica, entre las mejor pagadas en Guadalajara. Ahora,
¿con sueldos de cuánto?
Los sueldos andan entre los 13, los 12, no supera, considerando que es la licenciatura, ¿no? Llega hasta los 17 mil.
¿Pero eso sí han pagado 12 mil?
Acuérdense que es egresado.
Recién egresado,
sí. Si usted me plantea, ya tiene una especialidad, certificación, porque estoy hablando de un egresado que salió, si ustedes me dicen, bueno, ya tiene una certificación de tal compañía, o sea, no, ahí sí, ya tiene un segundo idioma, no, es recién egresado, cumplió nada más los 4 niveles de inglés, tiene solamente su certificado y es su primer trabajo, ¿no? Entonces, en eso sí entra, hay que considerar que hay más competencias y que la realidad, mi invitación es eso. Date cuenta que tienes 4 años en los que tienes que motivar e impulsar tus competencias. Algo muy interesante de la Universidad de Guadalajara es que, uno, sabemos que es la segunda universidad mejor del país, pública, y entonces eso te da un parteaguas de lo importante que es la universidad. Te da muchísimas herramientas. La realidad es que, en el caso de nuestro campus de CUCEA, nos damos cuenta que tiene tecnología interesante, ¿no? Tiene muchísima tecnología, desde los salones, todo el campus y demás. La parte de lenguas, que también en esta parte de lenguas tiene cursos, que los alumnos muchas veces lo desaprovechan, ¿no? Tiene para cuidarte la salud, del gimnasio, ¿no? Cosas por el estilo. Y bueno, ayer comentando con el doctor Antonio me decía, algo bien interesante que nos faltó es que CUCEA es el centro donde más mujeres hay, ¿no? Entonces, eso también es importante.
Y con avances tan importantes como que tienen guardería para las...
Claro, para las docentes y
universitarias que son madres, ¿no?
Sí.
¿Las residencias qué tan útiles son para los alumnos o los estudiantes o que están a punto de egresar? Es decir, cuando una empresa te dice, ¿sabes qué? Yo te invito para que estés 3 meses conmigo, vengas y practiques. No son como tal prácticas profesionales porque todavía no estás en esa etapa, pero ven e involúcrate conmigo. ¿Eso funciona? ¿Sirve de algo?
Sí, sí funciona. Sí funciona, sobre todo si no has tenido experiencia en todo ese tiempo, y sobre todo cuando a lo mejor no todos tienen la oportunidad. Eso también es importante. Hay alumnos que son de tiempo completo y hay alumnos que no son de tiempo completo. Entonces, cuando eres un alumno que no fuiste de tiempo completo y hay esta oportunidad de tiempo para que puedas tener la experiencia, está muy bien. Tuve el caso muy cercano de una chica de CUCEA, donde venía de movilidad, venía de una comunidad muy pequeña. Entonces, CUCEA le hace el cambio de movilidad. Eso es muy interesante, la parte que CUCEA maneja sobre movilidad. Hace movilidad y aquí en CUCEA le dan la oportunidad de entrar a un programa para una empresa, para que hiciera esta parte de prácticas y proyectos y demás. Y ella decía, esto jamás lo hubiera tenido en la universidad donde yo estudio, ¿no?
Sí.
Entonces, abro un parteaguas. Obviamente, ella ya sale y egresa con esta oportunidad y con esta experiencia que su mismo entorno no se lo da.
Maestra, y las personas, las carreras humanísticas, por ejemplo, ¿qué futuro tienen? Son necesarias, por supuesto.
Claro.
Aunque los sueldos no son como debieran, son necesarias y los estudiantes deberán seguir también ese camino.
Sí, en la pandemia se abrió esta oportunidad de que hay muchas carreras en el área de humanidades donde las personas se autoemplean. Un ejemplo son los psicólogos. Hoy el psicólogo, raro psicólogo que tenga un consultorio y lo mantenga, porque hoy abre la apertura de terapias virtuales, ¿no?
Sí.
Y entonces esto te abre el panorama de poder tener pacientes de todos lados, ¿no? Que eso es interesante. Eso, la parte de poder tener, si tú tienes un segundo idioma, pues se te abre la oportunidad de poder tener mayor amplitud y empiezas a generar los cursos que ya pueden ser virtuales, que tú puedes ingresar fácilmente a una plataforma sin que alguien te tenga que contratar y empieza a generar esta parte de autoempleo. Pues por el estilo, que las humanidades, yo creo que tienen un gran campo. Y sobre todo, este es otro tema, es muy diferente al que venimos hablando, pero sobre todo de algo que no se habla, que hoy es la pandemia psicológica, ¿no? Realmente yo creo que, no quiero salirme del tema, pues yo creo que es algo que es una oportunidad para este campo laboral y que realmente tendríamos que dar la vuelta y decir, ¿qué está pasando? Porque hoy realmente estamos viviendo una pandemia de psicológica por todo lo que pasó, ¿no? Los duelos, la situación de encierro, de pronto el trabajar, de pronto las personas que ya no salieron, sobre todo la gente joven que se quedó encerrada estudiando ya virtualidad y está estudiando así la carrera y que ya no quiere salir, ¿no?
¿Han medido ya desde la universidad los números de las personas que egresan de estas carreras y logran colocarse en un puesto de trabajo, o todavía no tienen esos datos?
Ese dato la mentiría, ese dato si no lo tengo, entonces pero yo me imagino que sí está.
Bien. Hay participación del auditorio, señal que el tema les está interesando y qué bueno, porque generalmente damos a conocer los números de los estudiantes que no salieron listas. Poco hablamos de la orientación profesional y poco hablamos de las nuevas carreras que están formando esta tendencia laboral. Carlos Sánchez dice que uno de los problemas porque los jóvenes no van por otras carreras es por la falta de orientación vocacional.
Sí, hay un gran problema respecto a un programa de orientación que realmente se lleva a cabo. Comúnmente es la materia en bachillerato, en prepa, donde todo mundo sabe qué pasa y que no le dan gran importancia a qué es lo que hay que detallar sobre a qué me voy, a qué voy a dedicarme el resto de mi vida, ¿no? Hay una nueva tendencia que te dice que a los 40 cambias de carrera. La realidad es que no. O sea, lo único que haces es que de la carrera profesional que elegiste, tú le das una vertiente ya con la experiencia hacia dónde vas a potencializar. Pero realmente es una carrera que te dedicas y que tienes que tener bien claro que no solamente es que te apasione, que quieras ganar dinero, sino sobre todo tener claro dónde voy a potencializar esta carrera.
Sí, claro. Maestra, ¿qué le recomienda, por ejemplo, a los estudiantes que eligen una carrera, logran ingresar a la universidad, ya sea a la pública, a la UDG o alguna otra privada, con todo el sacrificio que implica esto para la familia y descubren que no es lo suyo?
Bueno, ahí es importante, es importante entender que la educación siempre es una inversión. Siempre es una inversión a largo plazo, pero siempre es una inversión positiva. Segundo, hay que entender, es que ahí ya nos meteríamos en métodos de crianza, ¿no? Y hay que entender que de pronto sí tienes que hacer responsable a esta persona de que se hizo un gasto familiar, ¿no? De que realmente eso implicó un sacrificio a la familia, incluso en algunas familias, que a lo mejor alguien se quedara sin escuela ese año, ¿no? Entonces, sí hay que haber una conciencia, hay que ver realmente qué quieres. Y cuando no acreditan un examen de admisión, lo que yo les digo a los papás es, no corras a meterlo a una universidad incorporada o de no corras. Algo pasó. Espérate, a lo mejor no tienen las herramientas, a lo mejor las personas no estaban seguras. Hace muchos años me tocó estar en la aplicación de otra universidad, aplicando el examen, y a mí me llamó mucho la atención muchas cosas. Una de las cosas que más me llamaba la atención es que había muchos jóvenes, donde sabemos que el costo de un examen no es barato para muchas familias, se sacrifican para la ficha, y resulta que había gente perdiendo el tiempo haciendo muñequitos en el examen, ¿no? O subrayando, tachando, así como para perder el tiempo, ¿no? Entonces, de pronto hay como esta parte de a ser consciente que implica que la familia está teniendo un costo para que tú tengas una herramienta a futuro, y hacer esta parte de reflexión, entender que no es que pierdas un año, sino que realmente yo como mamá, como papá, quiero una mejor calidad de vida para ti, y por eso estoy buscando y estoy sacrificando, estamos sacrificando toda la familia, para que puedas tener un ingreso y una mejor calidad de vida para ti, no para nadie más.
Sí, claro.
¿No?
Dice María Elena Ruiz, es cierto que deben hablar inglés, porque hay empresas que prefieran a quien habla inglés u otro idioma. Mi sobrina y mi hijo tienen buenos trabajos gracias a que dominan la segunda lengua.
Ahí, para que vean, el salario sí duplica, sí, o triplica en esta parte, ¿no? Nos cuesta, México es uno de los países con menos habilidades en la parte del idioma. Sé que los cursos son caros, pero también hoy hay plataformas que tienes que, pues, hasta autogestionar tu tiempo y dedicarle cierto tiempo para que realmente sea una herramienta para tu futuro.
Armando Flores, en el CUSH se oferta un plus que es idiomas, inglés, francés, alemán o japonés, que pocas universidades lo tienen. Los plus funcionan para tener más posibilidades de empleo. Ramón Higareda dice, ¿cómo crear mejor oportunidad laboral? Yo egresé de administración de empresas hace 7 años y sigo sin empleo formal. Me tuve que no contratar, sino tener un empleo a través de la informalidad.
Aquí algo interesante es las encuestas de egresados, particularmente de administración, nos plantean que muchos de los egresados no ejercen esta parte de administración. La realidad es que, ¿qué herramientas tienes que de pronto, después de tantos años y la parte de informalidad, qué es lo que te faltaría? Ya viste el campo laboral. Ahora, hay que hacer una introspección y ser realistas, ¿no? ¿A qué le estoy dando prioridad? ¿No? ¿Qué tan disciplinado estoy? Si tú me dices que está en la informalidad, es, ¿de qué es tu negocio? ¿No? ¿Cuánto ha crecido tu negocio? ¿Cuál es tu Canva de tu negocio? ¿No? Y cuando hablo de esta parte de Canva, ¿cuál es tu nicho de mercado? De un año a otro, ¿cómo estás midiendo tus ganancias, tus pérdidas? ¿Qué estás haciendo para llevarlo a que sea un negocio que se potencialice? Y sobre todo, porque efectivamente, aquí en Guadalajara, los autoempleos y los negocios sí funcionan, siempre y cuando tengas un plan de negocio muy claro, ¿no?
Muy bien.
Perdón. No, está bien. Básicamente eso. O sea, es como pensar bien que con las herramientas que tú tienes de la carrera, ¿qué es lo que te falta trabajar si ya tienes un negocio, aunque sea en la informalidad?
Bien, vamos a hacer una pausa, nos están obligando a mandar al corte. Regresamos para continuar con el tema de tendencias laborales de las licenciaturas en México. 8:55, nos queda ya muy poco tiempo y el tema es muy amplio, ¿no, Víctor?
Sí.
Nos quedamos platicando sobre este equilibrio entre la felicidad y el dinero, ¿qué es más, si buscar que la carrera te dé mucho dinero o en realidad te haga feliz?
Creo que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre que te pueda dar una solvencia económica, y entendido que puedas darte una solvencia económica que pueda pagar tus necesidades básicas, porque la realidad es que hoy es complicado que alguien tenga una carrera universitaria se haga rico, pero que va a depender de varios factores, y que obviamente hoy la preparación, ya se habla de una preparación a nivel de posgrado, ¿no? No quiere decir que todos tengamos
posgrado, ya es como tener antes licenciatura, ¿no?
No, posgrado es la maestría.
Sí, sí, pero digamos, es como antes tener la licenciatura, o sea, ya no basta con la licenciatura.
Sí, sí. Y por ejemplo, en la maestría ya llegamos a un punto en el que la maestría ya no es un lujo como hace años, ¿no? O sea, yo estudié una maestría porque es un lujo. No, ya es algo que el mismo campo laboral te dice, con maestría, ¿no?
Claro.
Y te empiezas a volver sub especialista.
Pero también tendremos que hablar algún día del negocio de las universidades.
Eso es un tema muy fuerte, pero claro, ¿no?
Son muy caras las maestrías y los doctorados, pero bueno, también detrás de esto hay un negocio. José Martínez dice, ¿y qué pasa con crear empleadores más que empleados? La mayoría de los estudiantes sale con la idea de buscar un trabajo en lugar de generar negocios.
Eso ya no está tan marcado. Hoy las nuevas generaciones ya no buscan ser empleados. O sea, las nuevas generaciones ya no quieren pasar 8 horas en un lugar donde de pronto la gente no me caiga bien, donde tenga que yo estar tanto tiempo para solamente cubrir un horario. Hoy las nuevas generaciones lo que buscan es que realmente tenga yo un trabajo donde pueda pagar mis gastos, pero que no implique mi libertad y mi felicidad. Y buscan mucho esta parte de las experiencias. ¿Qué me da de experiencia la empresa, no? Antes era, ¿qué derechos me da laborales? Hoy es, los derechos pues ya no existen, ¿no? Ya no voy a tener, se me fue el nombre,
pensión.
Ya no voy a tener pensión, entonces ya para qué me complico si era como el objetivo de vida. Entonces hoy las nuevas generaciones ya no quieren ser empleados, hoy sí realmente quieren ser jefes, ¿no? Hoy buscan que de pronto se autogenere el dinero y muchos sí les está funcionando, ¿no?
Por eso a veces no se entiende cuando un joven renuncia porque dice, a mí lo que me ofrece tu empresa no me llena.
No. O ya no, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hablábamos de la parte del teletrabajo, la norma 037, ¿no? Uh-huh. En esta parte de la norma 037 nos dice que hoy las empresas, y sí lo he visto más en el norte, específicamente en empresas que vienen de Estados Unidos, no tanto en empresas mexicanas, o por lo menos ese tengo mi rango de experiencia, que de pronto ellos sí le apuestan a esta norma, ¿no? Que vayas 2 días, 3 días, y los otros los trabajes en casa, ¿no?
Bien. Pues ese será un tema de otra invitación, maestra, hablar de el teletrabajo o hablar del home office que se hizo, bueno, se posicionó por las condiciones de la crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19 y hoy por qué no estamos la mayoría otra vez haciendo trabajo en casa y cuáles serían las condiciones para hacerlo.
Y no solamente eso, o sea, tener claro que esta parte del home tiene ciertas características que tienes que tener en tu casa, o sea, no nada más es que voy a estar en mi casa y voy a estar en pijama,
no.
Trabajando. No, es interesante cómo se maneja, claro, esta parte, cómo se maneja la parte laboral, los derechos laborales.
Desde vestirte para trabajar,
claro,
como si estuvieras en la oficina, ¿no? Maestra Erika Ochoa Rosas, muchísimas gracias por la visita.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por
su tiempo. Se nos fue el tiempo volando.
Nos vamos, gracias por su compañía esta mañana, hasta luego.